Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 10 de abril de 2025. El tema que abordaremos el día de hoy es impactos del conflicto de Medio Oriente en la economía mundial, y para ello contamos con la siempre muy valiosa presencia de nuestra amiga y compañera, la doctora María Cristina Rosas González. Seas muy bienvenida,
María. Muchas Cristina. Gracias, Irma. Buenos días. Un saludo a ti y a tu amable auditorio.
Muy bien, nuestros teléfonos en el estudio son 55-55-36-89-89, con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx de nuestra invitada. Ella es licenciada, maestra y doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia. Asimismo, es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como profesora de carrera de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es presidenta del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme, Asociación Civil. Es miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Espacial Mexicana y miembro del Consejo Asesor de la Comisión Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es autora de más de 90 libros, estoy seguro, más de 90, sobre temas relacionados con la seguridad nacional, seguridad internacional y el sistema de Naciones Unidas. Es columnista en la revista Etcétera desde su fundación en el año de 1994, al igual que en la revista Negocios de ProMéxico y en la revista Siempre. Su libro coordinado más reciente, bueno, es el que tengo aquí anotado, es el de el SARS-CoV-2, que se llevó Salud, Seguridad y Desarrollo.
Así es.
Bien, María Cristina, el conflicto bélico y de otra índole, también entre palestinos e israelitas, ha sido una constante a lo largo de la historia. Son muchas las explicaciones de diferente índole que nos llevan incluso, bueno, considerar cuestiones bíblicas, para acabar rápido, ¿no?
Así es.
Las cuales, con el devenir de los siglos, se han transformado en cuestiones políticas y, desde luego, han transformado también las económicas. Es por ello que el día de hoy, aprovechando los tiempos y el momento económico en que nos encontramos, buscamos conocer de voz de un experto en relaciones internacionales, como lo eres tú, para comprender este tema a profundidad y de una manera clara y precisa.
Muy bien.
Es entonces que te cedo la palabra para que, antes que todo, nos expliques brevemente, desde tu propia óptica, por qué comienza este conflicto, en verdad data desde tiempos muy antiguos, y cuáles son las verdaderas causas del conflicto actual.
Bueno, y lo tengo que hacer breve porque hay muchas más preguntas. Bueno,
sí, sí.
De nuevo, muchas gracias por la invitación. Y sí, es un conflicto ancestral que tiene que ver mucho con la creación de un hogar nacional judío, ¿no?, que se planteaba desde los tiempos bíblicos y de todas las dificultades que el pueblo israelí enfrentaba para poder asentarse en un lugar y cómo lo desalojaban, lo discriminaban, etcétera. Ya en épocas más contemporáneas creo que nos podemos ubicar en los tiempos del Imperio Otomano, finales del siglo XIX, principios del XX, cuando el movimiento sionista se desarrolla con singular fuerza y el tema de crear un hogar nacional judío se va consolidando. La idea era crearlo justamente en el lugar que hoy ocupa Israel, pero donde también se asentaban los palestinos. Y digamos, el momento culminante para que se hiciera realidad el nacimiento del Estado de Israel fue en el marco de la Segunda Guerra Mundial, precisamente por el tema del Holocausto, ¿sí? Sabemos que hay judíos por todas partes, pero sobre todo en Europa Oriental y sobre todo en Polonia, previo al arranque de la Segunda Guerra Mundial había grandes contingentes de judíos, y también sabemos que Hitler y sus asesores idearon la famosa solución final, el exterminio, y entonces, de hecho, se aceleró mucho la idea de fundar el Estado de Israel. Este se funda, y de hecho hay también, perdón, vamos a ver los antecedentes de los servicios de inteligencia israelíes que van a trasladar judíos de Europa a lo que ahora es el territorio que corresponde al Estado de Israel. De hecho, hay como momentos muy vinculados con la historia bíblica. Hubo un barco muy famoso, el Éxodo, el cual partió de Europa y llevaba a judíos rescatados del Holocausto para asentarlos en lo que va a ser el Estado de Israel. El Estado de Israel se funda en 1948 por una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde todos los miembros permanentes, no solo Estados Unidos, sino incluso la Unión Soviética, votan a favor. La resolución le asignaba un número determinado de kilómetros cuadrados al Estado de Israel, a costa, obviamente, de la porción de tierra que ocupaban los palestinos. Pero, como sabemos, lo que ocurrió fue que Israel tomó más territorio del que se le había asignado. Y esa es la historia, Irma. Nosotros no negamos el derecho de Israel a constituirse en Estado, pero también los palestinos tienen derecho a un Estado. y esa ha sido la rebatinga todo este tiempo. Estamos en 2025, han pasado muchas décadas desde la fundación del Estado de Israel, y el Estado de Israel se ha propuesto negar la existencia de los palestinos. El momento actual es particularmente crudo porque gobierna Donald Trump por segunda ocasión, y en su primer gobierno Donald Trump negoció los acuerdos de Abraham para que los países árabes, los más que se pudiera, reconocieran la existencia del Estado de Israel. Hasta ese momento solo dos países árabes reconocían al Estado de Israel, Egipto y Jordania. Después de los acuerdos de Abraham, son más países árabes, pero el problema de los acuerdos de Abraham es que se ignoró por completo la situación palestina. De ahí que el 7 de octubre, sí, de hace dos años, Hamas irrumpiera en ataques contra Israel, uno de los ataques más mortíferos que haya vivido Israel en su territorio. Y esto tiene, digamos, como motivación recordarle a Israel que el tema palestino ahí está y necesita una solución. Por supuesto, hay otros actores, Irma, que están tratando de aprovechar la situación. Pienso en el caso de Irán. Irán es un actor, sí, 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 que desde que se produjo aquella invasión de Estados Unidos a Irak y se derrocó a Saddam Hussein, Irán creció. Creció en términos de influencia regional, porque antes quien le hacía contrapeso era Saddam Hussein, era el régimen iraquí. Pero una vez que el régimen de Hussein fue depuesto e Irak se convirtió en un polvorín, y sigue siendo un polvorín en el momento actual, Irán actualmente ha exacerbado su influencia regional y también ha apoyado a Hamas, a Hezbollah, a los hutíes en Yemen. Es un actor que pesa mucho en la ecuación regional y le ha hecho la vida de cuadritos a Israel. Israel, por su parte, también trae fuertes rencillas contra Irán, porque Irán tiene un programa nuclear. No tiene armas nucleares, pero el programa nuclear nos indica que Irán tiene aspiración a poseer armas nucleares. Y algo de lo que no se habla mucho, Irma, es que Israel es una potencia nuclear, pero es una potencia nuclear opaca. De hecho, la política nuclear de Israel se conoce con el nombre de opacidad, porque Israel no reconoce que es potencia nuclear, pero tampoco lo niega. No lo reconoce porque habría una condena de la comunidad internacional. Uh-huh. Y no lo reafirma porque esto llevaría a que los países vecinos desarrollaran programas nucleares, como en su momento lo quiso hacer Saddam Hussein y cómo le fue, ¿no? Y uh-huh, como ahora también lo quiere hacer Irán. Entonces, tenemos varios actores, varias situaciones que tienen raíces históricas que nunca han sido atendidas de fondo. Digamos que Occidente le ha apostado más a mantener a Israel a costa de los intereses legítimos del pueblo palestino.
Creo que sí se han pasado de la raya, ya, desde hace rato, ¿no? Pero sobre todo el apoyo de Estados Unidos cuenta muchísimo, porque es apoyo bélico.
Fundamental. Entonces, pues ese es un problema. Y económico.
Sí.
Y económico.
Bueno, pues por uh-huh, lo mismo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué significa Jerusalén en el conflicto? Mira, o bien la llamada Tierra Santa, ¿qué significa? ¿Y cuál es el verdadero interés que guarda esta región?
Qué buena pregunta, porque vaya, Jerusalén es un lugar histórico que es como sagrado para varias religiones. Y por eso cuando se fundó el Estado de Israel, Israel dijo, mi capital es Jerusalén. Y la comunidad internacional le dijo, no, 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 momentito. Jerusalén se va a mantener como un territorio que respeta la historia de todas las religiones que se sienten representadas en ese lugar. Tú vas a tener que establecer capital en otro país. Fue así que se estableció que Tel Aviv sería un poco para cuestiones administrativas el lugar al que los países del mundo mandarían a sus embajadas para acreditarse frente al gobierno de Israel. México, por ejemplo, tiene su embajada uh-huh, en Tel Aviv. Sin embargo, con Donald Trump, en el primer periodo, en su primera presidencia, él movió la embajada de Tel Aviv a Jerusalén.
Ay, pero
violentando
no, pues sí,
esto que acabo de decir. No, pero espérame. Lo que pasa es que el señor Trump también está sentando un pésimo precedente en otros gobernantes que empiezan a comportarse con él porque ven que él hace lo que quiere. Ejemplo concreto, Javier Milei de Argentina, que también movió la embajada de Argentina de Jerusalén de Tel Aviv a Jerusalén. Entonces ya son dos países. Y no me extrañaría que otros regímenes que empatizan mucho con Donald Trump sigan sus pasos y empiecen a colocar sus embajadas en un lugar que francamente está en disputa, como Jerusalén, y no debería ser, no debería
y
ser.
Que no debería estar en disputa tampoco
tampoco
si claro, el acuerdo fue ese, que no estaría en disputa,
Claro, pero están creando conflicto con eso también.
Bueno, y el verdadero interés de que esto suceda es quitarle Jerusalén.
Claro, y fíjate que me acuerdo mucho de cuando México tiene un tratado de libre comercio con Israel. Y cuando se firmó ese acuerdo, ¿cómo recuerdo lo que me comentó el representante mexicano de Cancillería durante la negociación? El tratado lo negoció Secretaría de Economía. Y obviamente en Secretaría de Economía no podían saber esto que te voy a contar y que le voy a comentar a nuestro amable auditorio. Resulta que cuando se firma el tratado, se reúnen en Tel Aviv los negociadores de Israel y de México. Okay. Y el tratado al pie dice, firmado en la ciudad de Jerusalén, capital del Estado de Israel, el día tal de tal. Y entonces la Secretaría de Economía dijo, sí, perfecto, ¿dónde firmo? Y el representante de Cancillería dijo, momento, México no puede firmar esto, porque México no reconoce que Jerusalén sea la capital del Estado de Israel. Si no modifican eso, México no firma el tratado. Y tuvieron que irse los israelíes a darle otra redacción y colocar Tel Aviv. ¿Sí? Pero qué peligroso. Eso fue tramposo de Israel. Pero qué bueno, porque eso demuestra también que en Cancillería tenemos un personal diplomático debidamente formado con la visión, con suficiente visión para advertir el peligro, la bronca, Irma, en la que nos habríamos metido si pues firmamos eso, ¿no?
Qué bueno, muy bien. Ya nos llegó una llamada del público.
Órale, muy bien, permíteme. Gracias.
Aquí el señor Jorge Morán, bienvenido señor Morán, quien felicita al programa y al equipo. Y pregunta, ¿cuándo llegará el fin del pueblo palestino? ¿Por qué razón los árabes muestran una actitud muy pasiva ante el problema?
Mire usted, yo creo que es un tema de desgaste, porque recordamos que cuando nace el Estado de Israel en el 48, varios países árabes atacan a Israel, ¿no? Y hemos visto varios conflictos árabe-israelíes. Hay quien habla del conflicto, no es cierto, son conflictos en plural. Ha habido varias guerras entre árabes e israelíes, pero ha habido un desgaste de los árabes. Y por supuesto, también cuando miramos a cada país árabe, vemos distintas problemáticas. Por ejemplo, en épocas más recientes vinieron transiciones políticas importantes, las primaveras árabes y todo esto que ha transformado también el espectro político en cada una de estas naciones. También creo que el movimiento panárabe está muy fracturado, Irma, porque no hay un Nasser. Cuando Nasser era el presidente de Egipto, era un líder muy respetado, pero era un líder con una enorme visión, de manera que él logró integrar intereses de varios países árabes, y cuando él murió, no sé si lo recuerda nuestro auditorio, seguramente tiene gente muy joven y no tendrá el referente, pero cuando Nasser, el presidente de Egipto, murió, su funeral paralizó a los países árabes. Yasser Arafat estaba llorando en la tumba de él. Fue impresionante el funeral, una cosa que demostraba cómo la comunidad de países árabes realmente se habían integrado alrededor de una idea de hacerse fuertes a través de la unidad. Pero eso se ha roto, Irma. Y esto se ha roto también porque los países occidentales y Estados Unidos han buscado fracturar a los países árabes. Así y, por ejemplo, ahora tienen los países de la península árabe, como Arabia, como Qatar, como los Emiratos, que tienen relaciones muy cercanas con Occidente, pero no así con otros países árabes como Egipto, como Siria o los del norte de África, ¿no? Entonces, hay una fractura del panarabismo que, por supuesto, ha beneficiado a Israel. Ha debilitado la causa palestina. Digo, la causa palestina sigue encontrando apoyos en los árabes, pero también los países árabes, con tantas presiones internacionales y tantos problemas internos, tienen que replegarse y atender este tipo de problemáticas. Así que, digamos, el contexto no ha operado a favor de los palestinos.
Sí, sí, eso es lo que se ve. Es muy, muy notable en realidad. Uno tiene la impresión de que Palestina se ha debilitado cada vez más. Entonces,
a pesar de que hay tratados, hubo pues todo un trabajo en los 90, recordamos lo que se hizo con Clinton, aquella cumbre de Madrid, luego los acuerdos de Oslo, donde se aceptaba ya que hubiera espacios para los palestinos que eventualmente permitieran el nacimiento del Estado palestino. Es más, Irma, en este momento hay un montón de países miembros de la ONU que reconocen al Estado palestino, y claro, Israel está muy molesto y cada que alguien reconoce al Estado palestino le echa bronca a esta entidad, país u organismo internacional. Tú sabrás que Donald Trump retiró a Estados Unidos de la UNESCO en su primera administración, sí. Biden regresó a la UNESCO y ahora en su segunda administración Donald Trump lo volvió a retirar. Sí. ¿Cuál es la razón? Que la UNESCO recibió a Palestina como Estado miembro. Entonces eso,
está el pleito en grande.
Israel le dijo a Trump, oye, admitieron al Estado palestino como Estado palestino, ¿sí? Dijo Trump, espérame tantito, y entonces el argumento de Trump fue que la UNESCO estaba en manos de personas que únicamente querían violentar los derechos de Israel. Bueno, sí, pero ¿qué hay de los derechos de los palestinos? ¿No? Así que el tema palestino es muy candente, Irma, sí, realmente pesa mucho y genera y desata las pasiones, pero también en este momento donde el mundo está tan fragmentado, tan polarizado, con tanto odio por delante, la verdad es que se ve muy complicado el escenario para los palestinos.
Pues este sería en todo caso parte de la evolución del conflicto en realidad, es decir, bueno, ¿cuáles serían, como tú veas, las principales etapas a lo largo de su muy vasta historia, como ya acabas de mencionar, ¿no? Desde tu particular punto de vista.
Bueno, la primera, yo creo que indudablemente es cuando nace oficialmente el Estado de Israel en 1948, y de inmediato es atacado por países árabes. Posteriormente hay otros conflictos donde de nuevo se confronta Israel con los árabes. Me acuerdo mucho de la guerra del 67, por ejemplo, el Yom Kippur y demás. Y hay un momento fundamental en los años 70 donde Estados Unidos se da cuenta de que es necesario buscar algún mecanismo de cooperación entre árabes e israelíes, y entonces Carter propone los tratados de Campo David para que Egipto reconozca la existencia del Estado de Israel. Y Egipto se convierte en el primer país árabe, es considerado un traidor, porque acabo de decir sobre la figura de Nasser, que era egipcio y que fue el gran líder panárabe, y luego es ese mismo Egipto, claro, con otro gobernante, ¿sí?, que decide, Anwar Sadat, que decide reconocer al Estado de Israel. Eso le costó la vida a Anwar Sadat, porque no sé si recuerdas, pero un poco tiempo después había un desfile nacional por el Día Nacional de Egipto, qué sé yo, y los soldados que estaban desfilando se detuvieron frente al presidente Sadat y le dispararon y lo asesinaron. Esa fue la venganza.
Sí, qué de barbaridad. Ellos. Sí, sí fue.
Porque ese era el sentir, ¿no? Que era un traidor. Que cómo es posible que un líder árabe, un líder egipcio, que ha tenido problemas fronterizos con Israel por tanto tiempo, reconoce a este Estado que solo ha atacado y ha demeritado los derechos de los árabes y de los palestinos. Entonces, ese es un momento fundamental cuando se rompe el consenso árabe de no reconocer al Estado de Israel. Lo rompe Egipto, y con esto ya se inicia otra etapa en las relaciones de Israel con los árabes. El siguiente país que reconoce a Egipto es Jordania, ¿sí? Se entiende, Jordania está muy cerca y Jordania ha tenido también una función muy importante en la ecuación geopolítica de la región. Pero ahí se quedó, solo eran Egipto y Jordania hasta que llegó Donald Trump a su primer gobierno, y a partir de ahí se empezó a presionar a países árabes como Marruecos, como Sudán, o países que profesan el Islam, para que reconocieran al Estado de Israel. Y así fue. Entonces, ahorita ya tenemos a varios miembros de la Liga Árabe reconociendo la existencia del Estado de Israel, lo cual de nuevo fractura al movimiento panárabe y a la causa palestina.
Sí, guagua. Qué cosa, ¿no? Tenía que venir de veras a meter más desorden este hombre. Pues estamos en Momento Económico, programa que se transmite a través de Radio Universidad, con, en este momento, con nuestra invitada, la doctora María Cristina Rosas González, quien nos habla precisamente de los impactos del conflicto de Medio Oriente en la economía mundial, y que no son pocos, como vamos viendo, ¿no? Entonces, estamos en ese territorio de los comentarios tan interesantes, pero vamos a hacer un breve corte musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, mira, han llegado ya otras llamadas. La señorita Alejandra Montero te felicita.
Muchas
y pregunta,
gracias.
¿Cuál es la perspectiva regional? Dice, no solo es Palestina, claro. Israel.
Claro.
¿Qué
claro.
dicen los países del Oriente Próximo?
Claro.
Sí, se preguntan, ¿no? ¿Qué hacen o qué dicen?
¿Qué hacen o qué dicen? Bueno, yo creo que estamos en un momento de nacionalismos exacerbados y de poca cooperación a nivel internacional. Uh-huh. Hubo otra época como esta que estábamos narrando de Nasser, donde había cooperación, solidaridad y apoyo y muchos recursos para apoyar a los palestinos. Ahora hay recursos, pero son menores, y yo observo que los países árabes también están fragmentados entre sí. Por ejemplo, los del Consejo de Cooperación del Golfo, Arabia, Qatar, Omán, Bahrein, ellos están más interesados en reformar sus economías, obviamente son potencias petroleras, pero también le están apostando al desarrollo tecnológico y a proyectos de infraestructura fastuosos. Ahora, por ejemplo, en el Mundial de Fútbol de Qatar, vimos la infraestructura espectacular que tenía este territorio, y por el estilo están en la región más preocupados por el propio desarrollo nacional, menos por resolver los conflictos regionales. Y por otro lado, creo que cada quien tiene agendas ocultas, Irma, porque, por ejemplo, cuando pasó lo de Hamas el 7 de octubre de 2023, uh-huh. esto pasó porque Arabia estaba negociando con Israel y la tirada de Israel era que Arabia lo reconociera como Estado a Israel. Y entonces ese fue el momento en que Hamas atacó. Y entonces Arabia dijo, no, ya no voy a seguir adelante con las negociaciones para reconocer al Estado de Israel. O sea, es un tema muy delicado. Pero lo cierto es que Arabia siente que puede ser un gran poder regional, pero para poderlo ser, necesita negociar con Israel, ¿sí? Necesita, uh-huh. digamos, hacer las paces para que Israel le permita hacer cosas, porque de otra manera van a seguirse confrontando. Y otro país que no quiere que las cosas se vayan, digamos...
deteriorando más, ¿no?
No. Consolidando más a favor de Israel por la parte árabe es Irán. Irán no es árabe, Irán es persa, como sabemos, pero Irán tiene su propio juego geopolítico y no quiere que los árabes reconozcan al Estado de Israel porque eso hará más fuerte a Israel y esto debilitaría mucho más a Irán. Entonces Irán se ha dedicado a pelearse con Israel, también con Arabia, ¿sí? De hecho se sospecha que Irán fue quien le dio a Hamas todo este apoyo militar para el ataque contra Israel de octubre de 2023, bien. Justo en el momento en que Arabia estaba negociando el reconocimiento del Estado de Israel. Entonces sí vemos a varios actores que tienen un despliegue de intereses particulares que se confrontan. Ya no te hablo de Siria, Siria recibió el apoyo ruso, ahora Rusia concedió Siria, se retiró, se llevó a Bashar al-Assad y a toda su familia como asilados en Moscú. Ahí está la familia de Bashar al-Assad y fue una concesión, me parece, de Putin con Trump, a cambio de que Trump apoye a Rusia con el tema Ucrania, ¿no? Entonces, realmente llego yo a la conclusión de que si no son solo los países de la región los que se confrontan por intereses particulares que cada uno de ellos tiene, además las grandes potencias tienen su juego y complican la situación. Y Estados Unidos tiene un papel muy importante en toda esta crisis que ha tenido la región a lo largo del tiempo.
Pues claro, no, ahí sí, sin duda. El señor Manuel Suárez felicita al equipo de Momento Económico, se lo agradecemos muchísimo. Felicita a la invitada por darnos esa perspectiva histórica que nos permite entender el conflicto. Pues sí, por eso está ella aquí, para que entienda.
Hay que ver la perspectiva histórica, porque a veces lo miras y dices, bueno, pero ¿por qué jamás atacó a Israel? Y sí, porque Israel...
Parece que surgió de pronto el problema.
Como si fuera algo de generación espontánea. Y no, la realidad es que hay raíces muy, muy profundas y hay que revisar la historia para tener una mejor comprensión.
Bueno, en realidad, ¿tú cómo ves por qué se ha recrudecido cada vez más este conflicto? ¿Por Estados Unidos?
Estados Unidos tiene mucho que ver, sí, pero creo que también tiene mucho que ver los avances que ha logrado Palestina para ser reconocida como Estado por la comunidad internacional, ¿sí? O sea, yo estoy cierta de que va a llegar el momento en que toda la comunidad internacional, tal vez no Israel, pero toda la, y no sé si Estados Unidos algún día, pero toda la comunidad internacional va a reconocer al Estado palestino, porque ya va en ese camino. Ya es un buen de miembros de Naciones Unidas que reconocen a Palestina como Estado.
Ah, eso está bien.
Y bueno, eso es bueno, porque además es digamos, como dicen, el arropamiento de la comunidad internacional y decirle a Palestina, te reconocemos, ¿sí? Y sabemos que tienes derecho a existir, tienes tanto derecho a existir como Israel, ajá. ¿No? Y me parece muy correcto, pero hay muchos intereses para que eso no se consolide. Hoy por hoy creo que son más los países que reconocen a Israel que los que reconocen a Palestina, pero se está acercando mucho a Palestina en número de países que la reconocen.
Eso está bien,
yo considero que es un avance. Ahora lo que necesitamos que ocurra, no sé si es una transición política en Israel, porque hay muchas sospechas sobre Netanyahu. Ya ves que él es un ultraconservador, era muy poco popular antes del ataque de Hamas de octubre de 2023. De hecho, muchos decían que iba a caer su gobierno y de repente se da este ataque y muchos preguntan, ¿cómo que se dio un ataque de Hamas con el presunto apoyo de Irán y los servicios de inteligencia de Israel no lo vieron venir? Hay quien sospecha que Netanyahu lo dejó correr para justificar todas las medidas antipalestinas que ha desarrollado a continuación, y para tener un pretexto de evitar que la comunidad internacional siga reconociendo al Estado palestino. Hay sospechas de esto, Irma, y no me sorprendería que fuera cierto, pero la realidad es que yo creo que se necesita un liderazgo más moderado en Israel, más concertador, porque Israel debe entender, tal vez Netanyahu no, que se necesita la paz en la región. Necesita la paz Israel para poder prosperar, para poder construir. El tema de hoy, de este programa, son las consecuencias económicas. Bueno, hay muchísimas consecuencias económicas del conflicto. Mientras haya conflicto, obviamente la región no va a poder ser próspera. Mientras hay estas matanzas de hombres, de mujeres, de niños, niñas, palestinos, palestinas, no vamos a avanzar en esa región. Entonces, para poder desarrollar infraestructura, para poder despegar económicamente, se necesita la paz. La paz es un instrumento que va a coadyuvar al progreso económico y social de estas sociedades, y hoy por hoy eso no se está produciendo. Hay inversión para la guerra, no hay inversión para la paz.
Bueno, ya que hablas de esto, ¿no está, digamos, en medio de todo esto más los intereses económicos que otros?
De sí, la guerra, del sector sí, bélico.
Por eso, el sector es el más ganancioso, pues. Con ese se obtienen las más grandes ganancias.
Y yo me acuerdo mucho, Irma, que hubo un como encuentro virtual de estudiantes con Zelensky, el presidente de Ucrania, creo que lo organizó el TEC de Monterrey y la Ibero. Y en ese intercambio, un estudiante le preguntó a Zelensky qué tanta presencia o importancia perdía Ucrania y su conflicto frente al conflicto de Hamas con Israel. Y Zelensky, bueno, fue muy moderado en su respuesta, pero lo que insinuó fue que Ucrania había perdido centralidad, porque obviamente Occidente considera a Israel un punto neurálgico garante de los intereses occidentales, y entonces estaba recibiendo muchos apoyos económicos pues y militares, sí, ¿no? A costa de Ucrania, ¿no?
Eso entonces es. Sí, está ahí. Yo digo ese, el interés económico, tiene un jinetazo, ¿no? De veras, va como que...
Y fíjate, ahora que lo menciono, he pensado mucho en el interés que tiene Trump de acabar, de poner fin al conflicto en Ucrania para centrarse exclusivamente en Medio Oriente y en el conflicto de Israel con Palestina. Pero sobre todo, hay un tema que ya ha aflorado, ya está en muchos medios, que son las empresas inmobiliarias de Donald Trump. Donald Trump propuso sacar de la franja de Gaza, expulsar a los palestinos, y en lugar de que estén ellos ahí, desarrollar proyectos inmobiliarios. Bueno, y yo me quedé pensando, ¿y a dónde quiere mandar a los palestinos?
Pues sí,
¿no? O sea, un desalojo, literal lo que él plantea es un desalojo, y yo invierto con mis empresas inmobiliarias y hago negocios con Israel, y los palestinos, ¿qué van a hacer? Pues quién sabe qué van a hacer, ¿no? Fíjate la mentalidad, ¿no? Pero para Donald Trump sí hay un interés medular y económico fundamental en Israel, y obviamente no se puede centrar al 100 en esto mientras no termine lo de Ucrania. De ahí su prisa para que termine.
Resolverlo ya.
Para resolverlo, pero obviamente saqueando a Ucrania. Le va a quitar sus tierras raras y otros minerales estratégicos a cambio del apoyo que le pueda brindar y que le ha brindado, ¿no? Qué cosa tan asquerosa.
Es asqueroso, sí. Sí, de veras. Pero así es.
Así es.
El interés económico es.
Así es la economía y la política.
Así es. Es tan degradante eso, ¿no? Porque en verdad no tiene más. No se pone ni máscara, ¿no?
No.
Va derecho.
Es, yo te ayudo, pero dame tus tierras raras, dame tus minerales estratégicos. Antes era más velado. No es que no se hiciera antes, pero es descarado esto. Es completamente descarado.
Y lo dice así.
Sí, así.
Con toda esa desfachatez. Bueno, Esmeralda Arizmendi te felicita mucho.
Gracias.
Y dice, y pregunta, Israel fue un estado fundado antes de la Segunda Guerra Mundial y apoyado por el Reino Unido.
De hecho, esa parte del mundo formó, fue parte, valga la redundancia, del Imperio Otomano. El Imperio Otomano se desintegró después de la Primera Guerra Mundial y la jurisdicción de lo que ahora es Palestina e Israel se le entregó a Inglaterra, y otra parte, a Siria, por ejemplo, se le entregó a Inglaterra y a Francia. Entonces, Inglaterra y Francia, que fueron los ganadores de la Primera Guerra Mundial, se quedaron como administradores de buena parte de los territorios de Medio Oriente que formaron parte del Imperio Otomano. Entonces, ahí está la mano occidental, y ya había muchos planes planes para erigir el Estado Nacional Judío, y esto al final se concretó en el 48, pero efectivamente la pregunta es muy pertinente porque esto tiene bastantes antecedentes de los tiempos en que colapsa el Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial.
Aquí mismo la persona, la señorita Esmeralda Arismendi, pregunta, ¿fue creado por intereses económicos o geopolíticos planeados con anterioridad a su surgimiento?
Sí, por ambos.
Sí, ¿verdad? Sí.
Bueno, Israel es como el policía de Occidente en la región, ¿sí? Es el aliado más confiable, el más democrático, porque lamentablemente en varios de los territorios árabes o incluso el régimen iraní se han caracterizado por el autoritarismo. Entonces Occidente necesita un aliado confiable, entre comillas, democrático. Israel ha tenido democracia. Netanyahu no llegó por un golpe de Estado, es un tipo ultraconservador y bastante terrible para incluso los intereses israelíes, pero él llegó por elecciones, ¿eh? Entonces, es una democracia. Ahorita está muy radicalizado el gobierno israelí, pero sí tiene una larga historia antes de que se fundara el Estado en 1948.
Sí, ¿verdad? Aquí la señorita Elizabeth Madrid, nos felicita al equipo nuestro y te pregunta, ¿qué es el movimiento sionista?
Bien, ese es un movimiento encaminado a presionar para la creación de un Estado Nacional Judío. Es un movimiento que pues se acentuó mucho a finales del siglo XIX porque estaba cambiando mucho la geopolítica mundial. Después sobrevino la Primera Guerra Mundial y luego la Segunda, y como decíamos, la pauta para crear el Estado Nacional Judío fue el Holocausto, ¿no? La matanza de 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial, pero incluso antes de que se produjera esta masacre, el Holocausto, ya desde Occidente se dejaba ver cierto apoyo a las migraciones de judíos rumbo a lo que hoy es el Estado de Israel. Entonces, ese es el sionismo, ¿sí? Y hay una situación, qué bueno que preguntan eso, porque hubo alguna vez una iniciativa en los tiempos de Echeverría, una iniciativa en la ONU, para votar en la Asamblea General que el sionismo es una especie de racismo. Fíjate, esa era la resolución. Y México votó a favor. Ay, no sabes la que se nos armó. Porque se enojaron los israelíes, decían, el sionismo no es racismo. Y los que promovieron esa iniciativa, esa resolución de la ONU, decían, claro que es racismo contra los palestinos, ¿no?
Pues sí.
Sí, y ellos dijeron, no, no es racismo. Es un fundamento histórico la creación del Estado de Israel, en un lugar que hasta la Biblia dice que nos pertenece. Ellos.
Bueno,
pero fíjate lo que pasó, México votó a favor de esta resolución. Entonces México estuvo de acuerdo en que el sionismo era una especie de racismo, y la comunidad judía de Estados Unidos inició un boicot turístico contra México y se armó, porque entonces la invitación era que los israelíes no vinieran a México, que no hicieran inversiones en nuestro país, etcétera. Y entonces Echeverría comisionó a Miguel Alemán, el que fue gobernador de Veracruz, el de Televisa, lo mandó a Estados Unidos a hablar con los judíos, y fue muy difícil, porque los judíos le decían a Miguel Alemán, oiga, pero su gobierno dice que somos racistas, esa resolución de Naciones Unidas es muy ofensiva para nosotros no vamos a levantar nuestras restricciones para invertir en México y no sé qué. Poco a poco se fue, calmando las aguas. Le costó mucho trabajo al gobierno mexicano. Entonces, eso también te habla de que hay que ser muy cuidadosos con Israel, porque Israel es un estado poderoso con amigos poderosos. No hemos hablado, Irma, creo que es importante ponerlo también en la mesa, el lobby judío que hay en Estados Unidos. Ese lobby es un lobby que influye considerablemente en la política exterior que Estados Unidos tiene hacia Israel, e influye en el Congreso, e influye en los apoyos económicos y militares que Estados Unidos le brinda a Israel.
Tiene
y es
una
muy
gran
poderoso.
Representación en toda la parte financiera. Entonces,
absolutamente, ojo. Absolutamente. Entonces, esos también son los que se ofendieron mucho con el voto de México. Y como México es frágil y tiene una economía débil, hay que reconocerlo. Digo, somos una de las principales economías del mundo, pero frente a la de Estados Unidos somos débiles. Entonces, promovieron esta serie de medidas y fue muy difícil. Entonces, hay que tener cuidado porque, por ejemplo, ahorita tenemos un tratado de libre comercio México-Israel. Es un tratado que ha propiciado cooperación en temas de seguridad, hay algo de comercio en bienes civiles, digamos, pero hay que tener cuidado, porque también eso enoja a muchos árabes, ¿no? Dicen, ay, ¿cómo que México tiene un tratado de libre comercio con Israel, siendo que Israel es un agresor y violador de los derechos humanos de los palestinos, ¿no? Entonces...
Cuidado.
Sí, esa es una arista que hay que revisar.
Bueno, el señor Juan Salazar te felicita mucho.
Muchas gracias.
¿Podría dar una referencia bibliográfica sobre el tema, la invitada?
Hay muchas referencias. Mire, hay un libro que se llama El Lobby Judío, ya lleva varias ediciones. Esto para documentar lo que es el lobby, el cabildeo de los judíos en Estados Unidos, y que explica en gran medida por qué Estados Unidos es tan amigable y apoya tanto a Israel a pesar de todo lo que hace, ¿no? Entonces recomiendo mucho esta obra. Hay otro libro de una colección del Fondo de Cultura Económica, estos libros de bolsillo pequeño que se llama Los Árabes, Historia, y es pequeño, pero te hace un resumen extraordinario sobre la historia del mundo árabe.
Hay que conocer la historia.
Hay que conocer la historia. Es importante. Porque además se repite, como nuestros políticos en general tienen memoria de corto plazo, se repite la historia. Y muchas gracias por las preguntas, acaban de llegar muchas más. Pero sí es muy importante porque la historia es nuestra materia prima, nuestra materia de análisis, y a partir de ahí podemos inferir muchas cosas que pueden suceder.
Sí, y no olvidarse de ella,
claro.
Porque las cosas se repiten, sí, desgraciadamente, y de mala manera, eso es lo malo, ¿no?
Sí.
Bueno, Arely Gómez te felicita mucho, dice, hablando en términos jurídicos, ¿cuáles son las reclamaciones reales de Israel a Palestina? Las reclamaciones reales.
Bueno, es que depende del momento histórico, porque...
Sí, al principio hablaban de su derecho a la tierra, ¿no?
Bueno, sí, y aparte está la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde se le asigna un número determinado de kilómetros cuadrados a Israel, que no respetó y tomó tierras
también
que llevaron a la expulsión de los palestinos. Pero ahora también hay otros reclamos. Quiero comentar, esta pregunta es fundamental, la que hace la señorita Arely Gómez, que por cierto, muchas gracias, siempre nos manda preguntas cuando andamos por acá. Muchísimas gracias, me honra mucho. Hay que recordar que los palestinos han enfrentado a Israel de distintas maneras. Han buscado negociar por la vía pacífica, Israel no entra en razón. Entonces hubo un momento, Irma, donde recurrieron al terrorismo. Hay que recordar lo que hizo la OLP bajo Yasser Arafat, ¿sí? La ex Organización para la Liberación de Palestina, que decidió recurrir a la violencia porque decía, si queremos negociar políticamente con Israel, no es posible hacerlo entrar en razón. Israel nunca va a aceptar que haya un Estado palestino, entonces vamos a reivindicar la causa palestina por la vía del terror. Y así, en los años 60, en los años 70, la OLP se distinguió por hacer atentados y usar el terror. Y recordamos también lo terrible que fue las Olimpiadas de Múnich, que un grupo de palestinos irrumpió en la Villa Olímpica y secuestró a atletas israelíes y los mató. Eso es una tragedia, porque entonces ahí esta disputa entre Israel y Palestina alcanzó niveles que trastornaron obviamente a la comunidad internacional.
La criminalidad nunca es de verdad la resolución.
Nunca es la solución, pero muchos decíamos, ¿por qué hace esto Palestina? Y es que tenemos que mirar el contexto. Palestina, los palestinos intentaron hablar con Israel. Israel, su respuesta era belicosa, era de represión, era de... No es negociable el tema de un Estado palestino. ¿Qué le quedaba a los palestinos? Usar la fuerza. No lo estoy justificando. Y usaron la fuerza y usaron el terror, ¿sí? Con el tiempo, sobre todo después de la Primera Guerra del Golfo, Estados Unidos dijo, voy a volver a meter mi cuchara en este tema, y entonces ofrece, se dan estas negociaciones en Madrid, donde se camina un poco en la dirección de que haya un Estado palestino y se le reconozca, de que la OLP renuncie obviamente al uso de la fuerza y se convierta en una institución política de que gobierne, ¿no? Y esa es la transición de una OLP belicosa, sí, terrorista, a un ente político que va a gobernar las tierras que poco a poco va a ir conquistando, ¿no? Pero va a ser muy difícil con Israel. Y bueno, lo último que hemos visto son los acuerdos de Oslo, estos que se negociaron primero en secreto y después supimos que era precisamente para que Israel aceptara el nacimiento del Estado de Palestina y ya se le asignaran franjas de territorio a los palestinos. Ahora, algo que hizo Israel, porque haz de cuenta, tenemos aquí a Israel y aquí tenemos a lugares donde hay palestinos. Lo que hace, y para formar gobierno los palestinos tenían que ser mayoría en determinada parte de Israel, ¿sí? ¿Qué hacía Israel? Mandaba migrantes, ¿sí? Importaba israelíes de otras partes del mundo y los asentaba ahí donde los palestinos eran mayoría. Entonces modificaba la ecuación demográfica y esto hacía retroceder los acuerdos de Oslo. Y el otro punto de viraje son los acuerdos de Abraham, ¿sí? Donde Palestina ni siquiera es mencionada. Los que negoció Donald Trump en su primera administración. Así que ese es el fundamento jurídico, grosso modo, que, como podemos ver, ha sido desfavorable a Palestina.
De todos, en cualquier instante.
Sí.
Bueno, Juan Salazar nos felicita, al equipo de Momento Económico, muchísimas gracias. Y dice, gracias por el panorama real de la situación. ¿Es Hamás un grupo terrorista que afecta a Palestina o un grupo revolucionario que lo representa?
Mire, como a nivel internacional no nos hemos puesto de acuerdo respecto a lo que es el terrorismo, cada quien lo define según convenga sus intereses. Pues para Estados Unidos es terrorista, para muchos europeos es terrorista, para otros es un grupo que busca reivindicar.
Es revolucionario.
Sí, exacto. Entonces, el asunto es que lo que hizo en octubre de 2023, al menos la mayoría, yo me incluyo, sí lo consideramos un acto terrorista atroz. Mató a más de 1.500 israelíes. Habrá quien diga, pero ¿cuántos palestinos han muerto por culpa de Israel? Sí, pero no es un tema de cantidades. Yo creo que esto es mucho más profundo y debemos de humanizar los conflictos, ¿sí?
Y es de ¿qué situación?
Es la situación? Contexto, ¿sí? Entonces, contextualmente, es atroz lo que hizo Hamás y lo único que se podía esperar aquí era una reacción extremadamente violenta como la que hemos visto de parte de Israel. El problema es que la reacción de Israel ha sido desproporcionada, ¿sí? Y ha atacado sobre todo a civiles palestinos,
sobre
ha impedido
todo a mujeres y niños.
Y niños y niñas.
Y niñas.
Y lo otro es que a los trabajadores humanitarios,
sí,
que están, por ejemplo, dando alimentos y curando heridos y todo
igual,
esto,
los
ha diezmado. Hay una organización Kitchen, World Kitchen, me parece, y hay un video atroz, Irma, de hace más de un año, donde vemos los convoyes de World Kitchen perfectamente identificados, se podían ver desde un avión, desde un helicóptero, y vemos cómo Israel, el ejército de Israel, le dispara un misil a uno de los convoyes, ¿sí? Y entonces vemos que se detiene uno de estos convoyes, eran tres, como jeeps, ¿sí? De World Kitchen. Entonces vemos que le pegan al de atrás y entonces bajan los trabajadores humanitarios y se meten al convoy 2, ¿no? Y enseguida siguen avanzando y otro misil les cae al convoy 2 y entonces vemos cómo todos otra vez salen al primer convoy y ahí los mataron. Otro misil y los mataron a los trabajadores humanitarios. Y esto se vio en televisión. Biden se enojó mucho, era el presidente de Estados Unidos en ese momento, y le pidió a Netanyahu explicaciones. Y la explicación de las Fuerzas Armadas fue, perdón, nos confundimos. Perdón, nos confundimos, Irma, cuando claramente en el video dice World Kitchen. Eran los trabajadores de World Kitchen que reparten alimentos y despensas para las personas en situación de guerra, ¿no? Uh-huh. Que requieren asistencia alimentaria. O sea, me equivoqué, me equivoqué. Eso a mí no me parece una respuesta apropiada. No. Eso fue deliberado. Y bueno, está también la presión de Israel para que la oficina de Naciones Unidas para atender a los refugiados palestinos sea desmantelada. De hecho, Donald Trump ahora en su segunda administración habló de que iba a desaparecer el apoyo para este organismo de Naciones Unidas que atiende a los refugiados palestinos. Pues entonces, sí. Créeme que ellos están en el peor de los mundos.
Sí se ve. Y ya tienen rato con sí. Eso. Carlos García felicita al equipo de nuestro, pues muchísimas gracias, y dice: es un conflicto inacabado, pero ¿habrá posibilidad de futuros acuerdos?
Seguramente, como vimos acuerdos para, como los de Campo David, como vimos acuerdos como el de lo que se gestionó en Madrid, los acuerdos de Oslo. No me gusta el tono de los acuerdos de Abraham. Entiendo que la idea sería decirle a Israel que te reconozcan más países árabes, pero tú acepta la existencia del Estado de Palestina. Yo creo que esa debe ser la negociación, porque ha habido muchas negociaciones. Pero sí. Yo quisiera ver la negociación, y la negociación, Irma, es aquella donde sí, los árabes reconozcan a Israel, de acuerdo, pero Israel reconoce sin reservas al Estado palestino. Ese sería el acuerdo que podría coadyuvar a la paz. Okay. Mientras tanto, pues vamos a seguir como estamos, mal.
Mr. Darren se dirige a ti y te pregunta:
Palestina, la violencia en Palestina es a menudo dejada de lado y se considera que está pensada para erradicar a Israel. Yo no creo que los palestinos estén pensando en erradicar al Estado de Israel, y además eso sería poco práctico y poco realista, ¿no? Pero sí es cierto que sí a los palestinos se les retrata como terroristas, cuando esa etapa sí la tuvieron algunas organizaciones palestinas, Hamas. Como la OLP, ¿no? Como Hamas, quizá Hezbollah, ¿no? Uh-huh. Pero no pienso que su objetivo sea la erradicación del Estado de Israel, sino obligar a Israel a que se siente a negociar. Dado que Israel no parece que por la vía del convencimiento político y la concertación pueda sentarse a negociar, ¿no? Pero claro, esto lo condenan muchos aliados de Israel y nos quedamos como estamos, ¿no? Israel negando al Estado palestino y los palestinos insistiendo en que necesitan que su situación se defina en otros términos. Claro.
Aquí el señor Daniel Hernández te felicita.
Muchas gracias.
Y pregunta: ¿este tema podría abordarse desde el punto de vista de la economía global? En cinco palabras, por
en
favor.
Cinco palabras, sí, porque se nos comió el tiempo. Sí, porque acuérdense que Medio Oriente es un núcleo de hidrocarburos, es geopolítico, pero también ahí cuando miramos tenemos un paso interoceánico, es el punto de convergencia de tres continentes, de África, de Asia, de Europa, es súper estratégico. Entonces, obviamente las consideraciones económicas están ahí presentes. El tráfico marítimo, por ejemplo, que se produce en el Golfo Pérsico, pasando por el Golfo de Adén y rumbo al Canal de Suez, es fundamental para el comercio internacional. Entonces, sí, hay un punto neurálgico en lo económico para explicar también la problemática que aqueja esta región.
Por supuesto, y de lo que son los bienes terrenales como el agua, está además, ahí en esa zona.
Además, sí. Además.
Bien, pues muchísimas gracias por tu presencia en este
muchas
programa,
gracias.
Como siempre. Muchas gracias a nuestros radioescuchas por su participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, colaboración de la producción de Araceli Martínez, producción y realización de Santiago Hernández, y coordinación y conducción de una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana.
Y feliz Semana Santa.
Así es.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.